Headline Edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week.
Amantes de las Serendipias, bienvenidos al episodio número 22 de Serendipias S.A., el podcast para que siempre tengas algo nuevo que contar. Amigos, como pueden notar, el día de hoy estoy muy emocionado y muy feliz debido a que vamos a tocar un tema muy interesante y un tema que me gusta muchísimo. Hoy vamos a hablar sobre ovnis, sobre alienígenas y sobre aquella pregunta que nos hacemos todo el tiempo. ¿Realmente estamos solos en el universo? Así es, hace unos meses tuvimos un episodio muy similar hablando del caso OVNI de Ciudad Pemex aquí en México. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el caso OVNI más popular de todos los tiempos. Así es, vamos a viajar a la ciudad de Roswell en Estados Unidos para conocer el mítico caso Roswell de 1947. Será un episodio muy divertido y muy interesante, así que prepárense porque vamos allá. Antes de poder hablar sobre el incidente OVNI de Roswell, es muy importante que nos pongamos en contexto. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo cuando aquel OVNI cayó del cielo? Bueno, pues estamos en el año de 1947. La Segunda Guerra Mundial tenía apenas 2 años de haber terminado. Y a pesar de haber terminado, esa atmósfera de guerra y secretismo seguía muy presente en las personas. Los programas secretos de Estados Unidos estaban en su auge, la tecnología estaba avanzando y la gente tenía mucho miedo e incertidumbre. Dentro de todo esto hubo un estado que tomó una importancia mayúscula para Estados Unidos. Así es, estoy hablando del estado de Nuevo México. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque fue Nuevo México, para ser exacto, en Los Álamos, donde se estalló la primera bomba nuclear de la historia. Así es, fue una prueba para lo que después serían las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Se probó aquí debido a que era un entorno desértico y donde no habría demasiados daños. También fue en Nuevo México donde estaba establecida la base del Escuadrón 509. El Escuadrón 509 fue el encargado de lanzar las bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki. Así es, como pueden ver, con todo este tema de bombas nucleares, Nuevo México jugaba un papel clave en el mundo. Guarden esto porque nos servirá para más adelante. Y bueno, dentro de todo esto, vamos a situarnos el día 2 de julio de 1947, o tal vez quise decir la noche del 2 de julio de 1947. Las personas de Roswell relatan que había una tormenta ese día, una tormenta eléctrica, la lluvia estaba presente, cuando de repente escucharon algo caer del cielo. Una especie de estruendo derivado de un relámpago, pero mucho más fuerte. Así pasó la noche, la gente siguió durmiendo y todo bien. A la mañana siguiente, en el rancho J.B. Foster, el granjero Mac Racer se despertó para hacer sus actividades de granjero de todos los días. Sin embargo, algo llamó su atención. En el rancho había muchísimos escombros de un extraño metal, un metal delgado, una especie de aluminio. Sin embargo, era un aluminio muy extraño. Podías hacerlo una especie de esfera y regresaba a su normalidad. Era muy delgado, pero también muy resistente. Para él era un poco difícil describirlo, pero así es como lo cuenta. Definitivamente, ese metal no era de aquí. Había muchísimos escombros y una especie de lo que conocemos hoy día como un ovni, un platillo. Pero pues para ese entonces las cosas no eran como hoy en día, tal como hablamos en el episodio del caso OVNI de Ciudad Pemex, que si no lo has escuchado te invito a escucharlo. A diferencia de hoy en día la gente no tenía tan claros estos conceptos de ¡ay, un alien, un OVNI! Eso lo hemos tenido hoy en día debido a toda la información, a las películas, a los libros, ya tenemos esa idea muchísimo más clara. Pero imagínense, estamos en el año de 1947, las cosas definitivamente no eran tan claras como hoy en día. Pero bueno, fue ya después de todo esto que señor McBrayer encuentra toda esta especie de metal, escombros y unas extrañas varillas. Y lo que decide hacer es llevarlo a las personas de ranchos aledaños, a sus vecinos, a gente de las comunidades aledañas también. Y les empieza a mostrar este extraño metal y estas varillas para preguntarles si alguien sabía lo que era eso. Y pues, como se pueden imaginar, nadie tenía ni idea de qué era eso. Es de este intercambio y estas charlas que McBrayer tiene con sus vecinos que existen varios testigos de todo esto y muchas personas que lo relataron en su momento. Pero bueno, vamos a ver eso un poco más adelante. La cosa cambia un poco cuando al llevarlo con sus vecinos, uno de ellos le dice que leyó que una revista, ¿sí? En esos años que las revistas traían toda la información más novedosa, en esa época que no existía el internet, que una revista estaba ofreciendo $3,000 por pruebas de UFOs, de OVNIs, objetos voladores no identificados. Alguna prueba, cualquiera de alienígenas, una revista estaba ofreciendo mucho dinero por ellas. Y pues Mac tenía justo eso, lo que la revista estaba buscando. Entonces él escucha esto y dice, no, pues está bien. Y toma su camioneta y viaja a Roswell, que era como que la población más grande y más cerca de él, para conocer a la gente de la revista y que le dieran los $3,000. Pero aparte de los $3,000 y toda la curiosidad de este tema alienígena, había algo que preocupaba a Mac. Mac pues era un granjero, él quería seguir haciendo todas sus actividades que tenía que hacer. Pues tenía que cultivar y todo este tipo de proceso. Entonces él, lo que él quería era que también alguien lo ayudara a limpiar. Aparte de los $3,000, que fuera el gobierno o quien fuera para recoger todos los escombros. Ya que este metal lo estaba atrasando con su trabajo. Entonces Mac llega a Roswell y empieza a buscar información y se acerca al sheriff. Entonces llega al sheriff y le dice, oye, tengo esto, ¿qué, a dónde voy? ¿Conoces a alguien de la revista? Y pues el sheriff le dice que no sabía qué hacer, que lo llevara a la base aérea más cercana. Sin embargo, en ese entonces, mientras ellos hablaban, una estación de radio llama al sheriff. Una estación de radio de la ciudad de Roswell, donde casi no pasaba nada, y pues llaman al sheriff para preguntarle si había alguna noticia nueva, si había un hecho policial, cualquier cosa que fuera buena para poder contar en el programa de radio. Entonces, pues el sheriff tenía algo fresquecito, algo bueno, y pues ya le cuenta a la estación de radio sobre el caso de Roswell, sobre que alguien había llegado con muestras alienígenas, y pues esto sale en el programa de radio. Como pueden ver, como lo haré en la edición, al inicio de este episodio, pues voy a poner unos fragmentos de un programa de radio donde también hablan de todo esto. Esto mientras sucedía, la gente lo iba propagando. Entonces, esto nos ayuda a pensar que esto pudo haber sido real, que realmente cayó un platillo volador. Pero bueno, esto no es todo. Vamos a seguir con qué pasó con ellos. Bueno, es ya con esto donde se le empiezan a acercar más personas a Mac para tratar de ayudarlo, para investigar qué estaba pasando por ahí. Y pues ya él empieza a decir que no sabía qué hacer. Le insisten en que vaya a la base aérea más cercana. Pero él dice que no, que ya no quería esperar más, que quería que alguien lo ayudara a limpiar todos esos escombros y que le ayudaran a quitar el horrible hedor, ese olor insoportable. Y le preguntan, ¿qué olor insoportable? Y es ahí donde Mac dice, el de las criaturitas, fue el término que utilizó. Ahora vamos a ver quiénes eran aquellas criaturitas. Y bueno, finalmente Mac toma su camioneta, se va a la base militar. Decenas de personas vieron esto, decenas de personas vieron este extraño metal, decenas de personas lo reportaron, aparecían en los programas de radio. Y bueno, Mac le reporta a los militares y los militares lo que hacen es mandan a 60 tropas, así es, 60 tropas, a recoger todo el escombro que hubiera en el rancho. Van, recogen todo, ellos tampoco sabían lo que estaba sucediendo. Y no solo eso, sino que de ahí van de rancho en rancho, donde había ido Mac y algunos les había dejado metal y todo. Van de rancho en rancho a recoger todo lo que hubiera, exploran todas las llanuras, van recogiendo a cada muestra que las personas tuvieran de aquel metal, la van a recoger diciéndoles que era algo muy peligroso y que se lo tenían que llevar. Posiblemente lo era. Pero bueno, el caso es que se llevan todas las muestras posibles que Mac había dejado y había dado. Cabe aclarar que muchos vecinos de Mac acudieron a donde se encontraban todos los escombros y hicieron muchas pruebas con el metal. Incluso dicen que le dispararon para ver si se rompía y no se rompía. Esta manía que se tiene de dispararle a las cosas raras. Y bueno, no se rompía el metal. Era un metal muy extraño. El caso es que los militares recogen todo, van de rancho en rancho, cargan todos los escombros y se pasan con Roswell llevándolo todo, obviamente todo tapado, pero pues se pasan con Roswell llevándose todos los escombros que había en el rancho. Y es ahí cuando le avisan a la prensa, a las radios, a los periódicos, lo siguiente. Confirmaron que el ejército capturó un platillo volador que ya tenían los escombros. En pocas palabras, confirmaron el ovni. Se lo confirmaron en la prensa y pues se suponía que iban a tardar un poco en sacarlo, pero fue el periódico Roswell Daily Record quien lo sacó primero con el encabezado RAF Captures Flying Saucer on Ranch in Roswell Region. Esa fue la primera plana del periódico del día. Esto obviamente se empezó a distribuir. Este periódico se los voy a poner en los show notes de este episodio, en nuestras redes sociales serendipias.sa, Instagram y Facebook, así que no se lo pierdan. Este periódico es completamente real. Entonces ya lo lanzan en la prensa y pues todo lo publican. Algo muy extraño porque pues hoy en día siempre pensamos que tratan de encubrirlo, ¿no? Bueno, pues espérense para lo que va a pasar. El caso es que la prensa confirma todo esto, el Daily Record saca su periódico y la gente estaba consternada. Todos querían saber más sobre este legendario platillo volador. Bueno, otra cosa que podemos preguntarnos ahora, la gente también se empieza a preguntar ¿qué hacían los ovnis en Nuevo México? Y bueno, esa respuesta es algo de lo que hablamos al inicio. Nuevo México jugó un papel crucial, en especial por lo de la primera bomba nuclear. Si a mí me preguntan por qué los ovnis fueron específicamente a ese punto, yo creo que es un poco más claro. Por ejemplo, en el episodio de Ciudad Pemex, no tengo ni la menor idea qué hacían los ovnis en Ciudad Pemex, pero en especial en Nuevo México, en Roswell, la importancia que tenía de la bomba nuclear y al ser algo tan poderoso, es posible que por eso estarán por aquí. Bueno, una vez reportado todo esto a la prensa, el teniente Jesse Marshall, que era el encargado de todo este operativo, viaja a la ciudad de Ohio para reportar a sus superiores todo lo que había pasado, para darle información de la operación que habían encontrado, lleva los restos del extraño metal, restos del platillo volador, llega y empieza a exponerle a todos sus superiores lo que había pasado, él les cuenta muy emocionado, ahorita van a ver cómo tenemos esta información. Bueno, el caso es que él les cuenta todo y ellos le dicen, ah, muy bien, muéstranos el mapa donde estaba, muestren el mapa. Y cuando él regresa al sitio donde había dejado todos los escombros, todas las muestras, se topa con algo diferente, un globo meteorológico. Los globos meteorológicos eran algo ya muy común por ahí, a los granjeros les caían constantemente, y le muestra un globo meteorológico y dice, ah, muy bien, te vamos a tomar una foto con los restos que nos trajiste. Entonces, hay una foto que también va a estar en los show notes, ya se la saben, donde él tiene el globo meteorológico así en sus manos y ya, ese fue el reporte que se pasó tiempo después de esto encontraron en Roswell. Y la foto, ese es un globo meteorológico, pero totalmente diferente a lo que habían encontrado. Entonces, cuando lo dejan entrar, también dejan pasar un reportero. El reportero toma todas estas fotos y ya le dicen a... Cuando se quita el reportero, le dicen a Jesse Marshall, no vuelvas a hablar de esto, nosotros nos encargamos. Y se propaga toda la información de que lo que había caído en Roswell era un globo meteorológico. Para este entonces, recordemos que ya la información estaba en los periódicos locales de Roswell, ya había aparecido hasta en programas de radio, pero el gobierno se las ingenió para empezar a propagar aún más esta versión del globo meteorológico con esta foto de Jesse Marshall sosteniendo el globo, que de hecho tiene una cara así de ¿qué está pasando? Tienen que ver esa fotografía. Y esto es la información que se propaga y ya la gente dice, ah, era un globo meteorológico. Como les dije, los granjeros están muy acostumbrados a que en sus ranchos cayeran esos globos meteorológicos. Incluso les molestaban bastante. Entonces, es, no diré imposible, pero es muy difícil que MacRaiser no haya distinguido un globo meteorológico, que haya pedido ayuda para limpiar algo tan grande, siendo un globo meteorológico algo más pequeño que lo que habían reportado. Pero bueno, esta fue la versión que propagaron. En Roswell, después de todo el revuelo, definitivamente nadie lo creyó. Todos sabían lo que había pasado. Y los rumores, las personas involucradas, todo sonaba más que nunca. Al gobierno estar encubriendo algo tan importante como este caso OVNI, sabían que las cosas no andaban bien. Entonces, este encubrimiento para las personas de Roswell que lo vivieron, fue más una confirmación de que algo estaba pasando o algo estaba por pasar. Hoy en día muchísimas personas se han dedicado a investigar esto mucho más. Existen muchísimos libros sobre Roswell, muchísimos documentales y pues han entrevistado a gente que vivió el suceso, gente que fue testigo del suceso, gente que estuvo cerca y de ahí tenemos anécdotas bastante interesantes. La primera de ellas, la que ya les conté, la de Jesse Marcel, la de esta foto donde le toman con un globo meteorológico y él tiene su cara de que no sabe qué está pasando. Pero también hay muchas otras personas, algunas que tuvieron grandes desenlaces, otras que acabaron de forma muy trágica. Así que lo que voy a proceder es contarles las historias de muchas de las personas involucradas. Entonces voy a contarles la historia, el testimonio de Miriam Bush, una civil, no era una militar, era una civil que trabajaba en la base aérea de Roswell. Ella le confesó a su familia entre llantos, con mucho miedo, haber visto algo horrible en la base. Aseguró que le llamaron, o sea, incluso los militares estaban sorprendidos con todo esto. ¿Recuerdan las criaturitas del inicio? Bueno, pues aquí entran en juego. Miriam Bush confesó que le mostraron unos cadáveres pequeños. Ella pensó que eran niños, gritó del miedo. Pero tenían la piel gris, la cabeza grande y ojos enormes. Lo más horrible de todo, relata Miriam Bush, es que vio a uno moverse. Fue una experiencia traumática para ella, no pudo resistir, se lo confesó a su familia, tenía mucho miedo. ¿Y qué pasó con ella después? Bueno, pues en el año de 1989, ella ya había dado entrevistas antes, confesó que se sentía espiada, que se sentía seguida, por ella haber hablado antes de todo esto. Y su final fue que en 1989, ese mismo año, la encontraron muerta en un hotel. Así es, la encontraron con una bolsa en la cabeza. La versión oficial fue que fue un suicidio, pero juzguen ustedes. Otra persona involucrada y otra anécdota relacionada al caso Roswell viene de parte del que en ese entonces era senador Dennis Chávez. Al ser un senador y jugar un papel importante en todo esto, al ser un político, se le llamó a la base. Y esta anécdota no la cuenta él, la cuentan tiempo después de su muerte. Cuentan que él entró a la base y al salir de ahí llamó a sus amigos de la infancia, a sus mejores amigos. Les pidió que fueran por él y al llegar a su casa, que sacó una botella de whisky, se puso a tomar y al instante les contó qué fue lo que vio ahí. Les dijo que tenía que desahogarse, que no se lo podía guardar. Y comenta haber visto a 4 hombrecitos. Y él, al igual que Miriam Bush, contó haber visto a uno vivo. Uno vivo que lloraba de dolor. Él estaba impactadísimo, no se pudo aguantar, se lo cuenta a sus 2 mejores amigos de la infancia. Y les dice que si contaban algo, los iba a matar e iba a matar a sus familias. Así es, a sus 2 mejores amigos de la infancia. No se pudo aguantar, se los contó, pero sabía la responsabilidad que esto significaba. Y los amenaza con su muerte y las de sus familias. Como les dije, esto se cuenta tiempo después que él ya había muerto, pero él, al igual que Miriam Bush, casualmente relata también que uno de estos hombrecitos estaba vivo y llorando de dolor. Estos hombrecitos, como les dije, ya se los describí anteriormente y es esa imagen más común de alien que tenemos hoy en día. Pequeño, con cabezón, con unos ojos raros. Ahorita vamos a ver un poquito más de la anatomía de estos pequeños seres. Después de todo esto, Dennis Chávez no dejó la cosa ahí. Y ahora se preguntarán, ¿y por qué llamaron a Dennis Chávez ahí? ¿Simplemente para que lo conocieran? No, lo llamaron por algo. Le mostraron lo que vi ahí. Le dijeron lo peligroso que era que las personas lo supieran. Digo, esto siempre se ve como que un peligro que sepamos que hay seres de otro planeta porque podría romper nuestro psique. En fin, lo llevan ahí para que después de eso él fuese a callar a las personas de Roswell, que como les digo, ellos pues habían vivido todo este proceso, habían visto en periódicos, en las radios. Dennis Chávez va a las estaciones de radio de Roswell, les dice, hasta ahí, córtale, habla con la gente también. Él, al ser un senador, tenía mucha influencia con las personas, les dice, ya, paren aquí no pasó nada. Entonces, esta fue la razón por la que llamaron a Dennis Chávez a la base. ¿Qué más? También vamos a conocer a la esposa de Leroy Wallace. Otro testimonio captado en un libro relacionado al caso Roswell. Leroy Wallace fue un militar que estuvo muy involucrado con todo esto. Él ayudó en el operativo de recoger escombros y su esposa narró esto también después de que Leroy ya había muerto. La esposa comenta que Leroy fue el encargado durante todo este operativo de cargar a estos hombrecitos a los camiones. Revela también que cuando Wallace llegó a casa su ropa olía horrible, que olía como azufre, una mezcla extraña, un olor muy difícil de describir, pero un olor horrible. Esto también cuadra con lo mencionado por parte de el granjero del inicio, Mac Brasher, que comentaba que había un hedor terrible en su granja. Entonces ella comenta que cuando él llegó olía terrible, que quemaron la ropa que traía puesta, se estuvo bañando durante casi un mes con lejía y jabón para ver si así se le quitaba y que incluso tenía que comer con guantes debido al mal olor que todo desprendía. Entonces aquí tenemos otro testimonio más. Tú como espectador en este momento posiblemente te estés preguntando cómo es que sabemos lo que sabemos sobre el caso Roswell. Y claro, es muy válido. Siempre hay que tratar de saber de dónde viene la información. Y bueno, la mayor parte de la información se la debemos a Stanton Terry Friedman, un físico nuclear y ufólogo estadounidense que durante los años 70 se encargó de investigar a fondo todo este caso de Roswell. Cuando todo sucedió, pues obviamente fue un gran suceso, pero las cosas no se propagaron y si él no hubiera investigado tiempo después, no tendríamos la información que tenemos hoy en día. Cuando ya la gente había olvidado un poquito todo esto de Roswell, él llega y empieza a entrevistar a las personas relacionadas y no solo a civiles que vivieron en Roswell, sino investiga incluso cómo contactar a Jesse Marcel, el que les comenté que estaba encargado de todo este operativo. Entonces ya había pasado el tiempo, investiga a gente con muy buena información sobre todo esto y consigue sacar varios libros relacionados. Entonces es gracias a él a quien tenemos toda esta información. Digo, no toda porque hay otras personas involucradas, pero en su mayor parte sí. Entonces, una vez que él publica todo esto en los años 70, el gobierno de Estados Unidos no se iba a quedar con los brazos cruzados. Durante sus investigaciones refuta varios de los encubrimientos que había dicho Estados Unidos, que no existían los hombrecitos, que era un globo meteorológico. Él en sus investigaciones lo refuta, habla con otras personas, publica todo y es aquí donde el caso Roswell empieza a sonar más que nunca, cuando cobra la popularidad que ya tiene hoy en día, porque antes no era algo tan popular. Entonces el gobierno de Estados Unidos lo que hace es decir, ok, descubrieron que estamos ocultando algo, vamos a ocultar aún más las cosas. Entonces aquí es donde salen muchos más supuestos argumentos. ¿Cómo que? Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos confirma que había mentido sobre el globo meteorológico. Dicen, ok, nos descubriste, mentimos, no era un globo meteorológico. Era el Proyecto Mogul. ¿Proyecto Mogul? ¿Qué es el Proyecto Mogul? Bueno, pues el Proyecto Mogul, según el gobierno de Estados Unidos, eran una especie de globos meteorológicos, pero más grandes, y con micrófonos que estaban puestos alrededor de varios puntos para vigilar detonaciones de la Unión Soviética en especial, ya que ellos no querían que nadie más utilizara armas nucleares. Entonces, era el Proyecto Mogul, uno de estos globos se cayó en Roswell, y eso era el supuesto platillo volador. Entonces, esta fue la versión que dio el gobierno de Estados Unidos cuando los descubrieron. Y sobre los hombrecitos, sobre los aliens, sobre las criaturitas, mencionó, no eran aliens, eran maniquís. Eran maniquís que hicimos para probar paracaídas. Así es, y mostraron unos supuestos maniquís que hicieron, que eran tipo unos humanos, pero los hicieron más pequeños para probar la resistencia de unos paracaídas. Entonces, esta fue la supuesta segunda versión. Y que esos eran los hombrecitos que la gente había visto y que se habían reportado, etcétera, etcétera. Bueno, y después de esto, todos los documentos relacionados a Roswell fueron supuestamente destruidos. Entonces, ya no hay forma de acceder a ellos, al menos en una forma conocida. Respecto a qué pasó con otras personas, bueno, pues Mac, ¿se acuerdan de Mac? Mac Brasher, el que reportó el extraño metal, el que fue hasta Roswell para mostrarlo todo. Bueno, pues tiempo después Max salió a decir que lo que había encontrado era solo papel aluminio y madera de ese supuesto globo del Proyecto Mogul, que era madera y una especie de papel aluminio, pero que no era nada alienígena. Así es, Max salió a decir esto y pues ya la gente obviamente quedó muy confundida. ¿Y qué pasó después con Max? Bueno, pues tiempo después Max se compró una camioneta nueva y se fue de Roswell a otro lugar. Dejó la ciudad por completo y ya no se volvió a saber más de él. Entonces, si se preguntan, ok, puede ser que todo haya sido una mentira, que Mac Brazier lo haya revelado, pero también existe la posibilidad de que le hayan obligado a decir eso y haya sido recompensado por ello. La respuesta final, como siempre, la tienes tú, que estás escuchando este podcast. Así que cuéntame, ¿qué te parece? ¿El caso de Roswell fue real o fue falso? Y bueno, por último, antes de cerrar el episodio de hoy, los voy a dejar con una bomba, ¿ok? Algo detrás de todo esto. Ok, el gobierno estadounidense pasó mucho tiempo y usó muchos recursos para poder encubrir el caso de Roswell. ¿De una manera efectiva? Definitivamente no, porque para la mayoría de las personas el caso Roswell realmente ocurrió. Sin embargo, ¿qué te parecería si te cuento que el verdadero encubrimiento fue el caso de Roswell? Que el caso de Roswell fue una cortina para un encubrimiento aún mayor. Así es, porque se tiene información de que el mismo día que ocurrió el incidente Roswell, ocurrió un incidente en las llanuras de San Agustín. Y según investigaciones de ufólogos como Stanton Friedman, en San Agustín, una zona cercana a Roswell, se recuperó una segunda nave alienígena, casi intacta, y con varias entidades vivas. Como la atención de todos estaba en Roswell, nadie se encargó de documentar la información de San Agustín. Así es, como escuchaste, existe la posibilidad de que realmente Roswell haya sido la cortina para algo aún mayor, para el UFO de San Agustín. Si quieres saber más sobre el tema, que realmente hay poca información, esto es lo que nos hace dudar un poco más. Hay muy poca información del tema de San Agustín, es cercano a Roswell, como les dije, y ha habido muy pocos que se han atrevido a investigarlo. Existe un libro llamado Finding the UFO Crash at San Agustín, de Art Campbell, donde habla sobre qué pudo haber ocurrido aquí. Esta información también tiene entrevistas a Jesse Marcel, que habla sobre que escuchó también de otro choque, pero que se trató con mucho más secretismo. Barney Barrett, un ingeniero del gobierno estadounidense, y otras personas relacionadas al caso. Así que con esto los dejo al final, con la posibilidad de que haya habido algo aún mayor. Amigos, es como termina la historia de hoy. Todo este incidente Roswell ha tenido muchísima influencia, sin duda es el más popular. La cultura popular tiene muchísimas referencias a todo esto, en películas. Seas quien seas, estoy seguro que has escuchado antes del caso Roswell. Y hay muchas cosas derivadas, como que por ejemplo la ciudad de Roswell es todo un atractivo turístico para quienes nos gustan estos temas alienígenas y de ovnis. El McDonald's de Roswell tiene forma de un UFO, e incluso tienen un museo donde tienen estos periódicos que les he mencionado antes, donde tienen fragmentos de entrevistas e información relacionada a todo esto. Es el Museo de Roswell y sería guay visitarlo algún día ahora que lo pienso. Entonces, amigos, este fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustan las historias de ovnis y alienígenas, les prometo que va a haber más. Ya estoy investigando otro par. Y pues bueno, no se pierdan el próximo episodio de Serendipias S.A. porque aquí siempre encontrarás algo nuevo que contar. No me voy sin antes decirles, sean curiosos, cuestiónense todo, infórmense bien y por favor no duden en avisarme si ven un ovni por el cielo. Mi nombre es Eric Zárate, esto fue Serendipias S.A. Nos escuchamos la próxima. Gracias.